Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al viernes 5 de junio, acá en Buenos Aires, AM770, el programa Voces del Mundo, que también se transmite por Sputnik, programa de política internacional. Mi nombre es Telma Luzzani y voy a presentar a mi amiga y compañera Mercedes López San Miguel. ¿Cómo estás, Mercedes?
Hola Telma, buenas tardes a los oyentes. La consigna del programa es decir lo que otros callan. Qué importante, estamos en vísperas del 7 de junio, que es el Día del Periodista. Esta función que tenemos de decir verdades que enfrentan la narrativa hegemónica.
Sí, así es, y por eso nuestro programa trata justamente de entrevistar a los principales actores, políticos, funcionarios, pero también académicos, ¿no? Las personas que estuvieron estudiando en profundidad cada uno de esos temas. Hoy, te digo, tenemos uno de esos, un físico, un estudioso, que nos va a hablar bastante de algo, para mí por lo menos, un poquito desconocido, que tiene que ver con el lanzamiento de un nuevo satélite, un emprendimiento conjunto entre una empresa privada que se llama SpaceX y la NASA, la Administración Nacional de Aeronáutica, y del Espacio de Estados Unidos. Es decir, esta parte oficial, la NASA, y una parte de una compañía privada, ¿no? Esta misión tripulada partió el domingo pasado. Y vamos a tratar de pensar un poco con el científico que va a ser nuestro entrevistado, qué significa. También vamos a hablar sobre Colombia, esto es mucho más terrenal, tiene que ver con la presencia de soldados de tropas norteamericanas en Colombia, que sin duda van a asediar a Venezuela. Pero Mercedes, si te parece, ¿por qué no das los medios de comunicación y después vamos directo a las noticias para poder después hacer cada una de estas notas?
Sí, en Facebook nos siguen como Voces del Mundo, en Twitter @vocesmundo y @r-cooperativa de esta radio, la 770. En la web pueden escuchar este y todos los programas de Voces del Mundo entrando a mundo.sputniknews.com. Nos pueden llamar al 5275-0770. También tenemos un WhatsApp 11-5002-0770.
Bárbaro, Mercedes. Entonces, hoy, último día ya de la semana, los saludamos con mucho cariño a todos nuestros oyentes. Los invitamos a escuchar primero las noticias, las principales noticias, no todas, pero sí las que nosotros elegimos para ustedes, y después ya nos vamos a la primera entrevista. Vamos entonces a las noticias.
Noticias. Hoy en el mundo.
Seguimos con esta revolución, esta transformación, estos cambios, estas grandes manifestaciones que estamos viendo en las calles de Estados Unidos. A medida que el gobierno, no Donald Trump específicamente, pero sí la policía y algunos gobiernos fueron poniendo algunos paños fríos a la situación, fue cediendo la violencia y las manifestaciones continuaron ayer por 10º día consecutivo y continúan todavía, pero son mayormente pacíficas, multitudinarias, realmente multitudinarias. Es muy impactante ver los videos que están llevándose a cabo. Ayer fue el primer funeral del ciudadano asesinado, George Floyd. Recordemos que fue asesinado aparentemente por tener un billete falso de $20. Fue asesinado por un policía blanco que le puso la rodilla en el cuello hasta asfixiarlo, y otros tres, en total eran 4, que miraban esa escena, yo diría casi hasta con sadismo y cierto placer. Justamente en este primer funeral, quiero comentar que va a haber 3 hechos. Este fue el más privado, con sus familiares y amigos, en Minneapolis, pero va a haber otras ceremonias que van a estar vinculadas a esta muerte tremenda que ha despertado lo que siempre viene pasando, como vamos a escuchar ahora lo que dijo el reverendo Al Sharpton, viene pasando desde hace 400 años, ¿no? Trajeron a los esclavos negros de África para explotarlos, para hacerlos trabajar, y desde entonces, desde esos 400 años, nunca más pudieron ser iguales, siempre fueron marginados. Como vamos a escuchar al reverendo, siempre tuvieron la rodilla en el cuello, aludiendo a esto que sufrió George Floyd. El reverendo Al Sharpton fue justamente el que llevó adelante el servicio religioso de este primer funeral privado en Minneapolis de George Floyd. Este hombre, como les comentaba, asesinado por la policía, padre de una nena de 6 años. Y este funeral se desarrolló en el anfiteatro de la Universidad North Central en Minneapolis. Recordemos eso, ¿no? Subrayemos eso. Lo que le pasó a Floyd es un símbolo, un ícono de lo que cada día pasa a los negros norteamericanos. En este caso, como llegó a la muerte, bueno, se hizo viral, se hizo global y nos despierta a todos la conciencia de lo que es ese país. Pero esto lo viven los norteamericanos desde hace 400 años y no creo que haya ningún hombre ni mujer negra en ese país que no haya sufrido alguna situación de humillación, de violencia, por ser justamente su piel de color negra. Escuchemos entonces lo que decía el reverendo Al Sharpton.
Entendí que la historia de George Floyd es la historia de la gente negra, porque desde hace 401 años, la razón por la que nunca hemos podido ser lo que queríamos ser y lo que soñábamos con ser es porque hemos tenido una rodilla en el cuello. Nos asfixiaron en las escuelas subfinanciadas, teníamos la rodilla en el cuello. Podemos manejar corporaciones en lugar de estar en las calles, pero nos tenían la rodilla en el cuello. Hemos creado destrezas. Podemos hacer cosas mejor que cualquier otro, pero no podíamos quitarnos la rodilla del cuello. Lo que le pasó a Floyd ocurre todos los días en este país, en la educación, en los servicios de salud y en todos los aspectos de la vida estadounidense. Ya es hora de levantarnos en nombre de George y decir, quítame la rodilla del cuello.
Escuchamos al reverendo Al Sharpton, veterano, líder de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos.
En Alemania, la canciller Angela Merkel aclaró que no buscará un nuevo mandato pese a la situación excepcional creada por la pandemia de coronavirus y a la revaloración de su liderazgo por el manejo de esta emergencia sanitaria. No, esto está muy firme, lo dijo Merkel en una entrevista en la televisión pública de su país, cuando se le preguntó sobre si planeaba cambiar una decisión que ya había anunciado, ¿no?, de retirarse del cargo al final de esta presente legislatura. La gestión de la crisis de Merkel frente a la situación creada por el coronavirus, que es la crisis que ella definió la más grave, ¿no?, desde la Segunda Guerra Mundial, le hizo, su buena gestión le hizo subir la popularidad. Entre un 60 y un 70% de los ciudadanos se muestran satisfechos con su liderazgo, según los recientes sondeos. Ese contexto hizo también que se disparara la intención de voto hacia el bloque conservador que lidera Merkel, que se sitúa ahora entre un 39 y 40%, los más altos porcentajes de la actual legislatura. En Bolivia, el gobierno de facto ordenó el cierre de 3 ministerios y las embajadas en Nicaragua e Irán para adujo, ahorrar recursos y destinarnos a la lucha contra el coronavirus. Escuchemos lo que decía la autoproclamada mandataria Jeanine Áñez.
Cerraremos las embajadas de Bolivia en Irán y en Nicaragua. No tenemos nada contra esos países y pueblos nobles y hermanos que respetamos y son amigos. Pero vamos a cerrar esas embajadas para ahorrar e invertir ese ahorro en salud y contra el COVID-19. También para ahorrar y tener más dinero que se pueda usar en salud, he ordenado al gabinete que se haga un análisis y una revisión a detalle de todos los cargos innecesarios y de todos los gastos absurdos que inventó el MAS y que eran puro despilfarro.
Bastante sugestivo, Telma, el cierre de esas dos embajadas. Yo recuerdo que durante el gobierno de Evo Morales hubo estrechos lazos políticos y económicos entre Bolivia y Nicaragua e Irán. O sea que, digamos, fue bastante selectiva la decisión del cierre de las embajadas. Y también, como parte de este ahorro, el gobierno de facto señaló que los ministerios de Cultura y Deportes pasarán a ser parte de la cartera de Educación y el de Comunicación al ámbito de la presidencia.
Yo creo que más que ahorro es obediencia debida a los Estados Unidos, ¿no?
Total.
Bueno, y para finalizar, vamos a hablar, hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. Hoy el Papa Francisco habló sobre el tema. Tenía, si todo hubiera sido normal, si el mundo no estuviera con la pandemia del COVID-19, debería haber habido una celebración presencial, obviamente, en Colombia, en Bogotá. Obviamente esto no se pudo hacer, se hizo de manera virtual, y el Papa Francisco habló sobre este tema. Es un tema que a él le preocupa. Recordemos que la encíclica Laudato Si justamente habla sobre la defensa ecológica, de la defensa de la ecología, la defensa de la madre tierra. Bueno, y de esto habló el pontífice. Habló sobre que no podemos pretender estar sanos en un mundo que está enfermo, que la protección del medio ambiente y el respeto a la biodiversidad del planeta son temas que nos importan a todos y que las heridas que le vamos provocando a nuestra madre tierra, esto es textual, las heridas provocadas a nuestra madre tierra son heridas que sangran también en nosotros. Nuestra actitud ante el presente del planeta debería comprometernos y hacernos testigo de la gravedad de la situación. Pienso que justamente el contexto del coronavirus es ideal para reflexionar sobre esto, pero bueno, veremos qué pasa en la pospandemia. Si realmente las palabras del Papa, el hecho que haya un Día Mundial del Medio Ambiente y el saber los graves riesgos que corre la humanidad justamente por saquear y violar el planeta Tierra, si esto finalmente hace que tomemos una actitud diferente hacia adelante.
Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Hablaba al comienzo de la noticia del domingo que nos impactó porque, bueno, no por el hecho de que haya habido un lanzamiento de una nave espacial tripulada, aunque hacía muchos años que esto no se llevaba a cabo, pero sí por el hecho de que esta nave, que se llama Crew Dragon, y despegó desde la Estación Espacial Internacional en Estados Unidos, tiene una característica especial y es que fue producida en común, en conjunto, entre un sector estatal, como es la NASA, la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, eso quiere decir NASA, y una compañía privada, SpaceX, que es de un magnate, se llama Elon Musk, es un hombre de 48 años, un sudafricano que es físico, es inventor, también es un magnate, Es la persona en el ranking mundial, la persona número 19 más rica del mundo. De hecho, nació en Sudáfrica, en Pretoria, pero está nacionalizado tanto canadiense como norteamericano. Y según la revista Forbes del año 2016, en poder mundial, ocupa el puesto 21, porque tiene negocios, digamos, más terrestres, como por ejemplo los autos eléctricos, y también estos negocios espaciales que realmente impactan. Y para hablar de este tema, y también, por supuesto, volver después a la región y a la Argentina, estamos en comunicación con Diego Hurtado, que es doctor en física, investigador en la historia de la ciencia y la tecnología, y actualmente ocupa un lugar muy preeminente en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Argentina. Él es secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación. Muchísimas gracias, Diego, por tener esta entrevista con Voces del Mundo.
No, al contrario, yo te agradezco a vos la invitación. Ya habíamos estado conversando hace un tiempo, ¿te acordás?
Así es. Así que gracias. Me acuerdo perfectamente porque fue una muy, muy interesante entrevista. Quiero comentarle a los oyentes que Diego Hurtado también es vicepresidente de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la CONAE. Bueno, tu comentario sobre esto, ¿qué el mundo abre? Si es importante, yo realmente no lo sé evaluar. Por eso quería hablar con vos, para que me digas si tiene importancia, si el hecho de que ya haya un emprendimiento privado cambia el eje de estas investigaciones. ¿Qué estás viendo de esto que pasó el domingo?
Mira, yo te voy a transmitir una interpretación, ¿no? Vinculada probablemente a una mirada muy desde nuestra región. Y es, primero, claro que es un hecho importante, es decir, Elon Musk es un, como vos lo señalaste, es un magnate exitoso, empresario, que desarrolló varias empresas. Una de ellas es Tesla Motors, hoy a la cabeza en el desarrollo en la frontera, ¿no? El desarrollo de autos eléctricos. Realmente se trata de lo que uno podría encuadrar en la figura de un innovador. Déjame usar una calificación técnica. Es un innovador schumpeteriano, ¿no? Que pega muy bien en el mito que construye, en algún sentido, el capitalismo norteamericano. En el mismo lugar que un Steve Jobs, un Bill Gates, un Zuckerberg. En donde cuando uno va a Hollywood, te encontrás, yo qué sé, cuando vas a ver la película de Steve Jobs, te encontrás con un muchachito de jean que va caminando por un campus universitario, que se tira abajo de un árbol y de pronto que aparece multimillonario porque tuvo algunas buenas ideas, ¿no?
Y en el garage, sabes que, en el garage.
En el garage, exactamente. Dice, mira, en el tallercito, todo lo que logró en el tallercito del fondo de su casa. Lo digo un poco en broma, ¿no? Pero efectivamente es la construcción hollywoodense que acompaña un imaginario norteamericano del emprendimiento privado, cuando en realidad detrás de esto está el Estado norteamericano derramando masivamente millones de dólares en el sector defensa, en la carrera espacial. La carrera espacial siempre estuvo muy vinculada al sector defensa. Internet es un producto del sector defensa de los Estados Unidos. Cuando uno mira la trayectoria del sector espacial, del sector nuclear, del sector electrónico o microelectrónica, de las TICs, siempre estuvieron motorizadas por las grandes inversiones en el sector defensa. Esto es algo de lo que ya Eisenhower, cuando se retiraba de su lugar de presidente de los Estados Unidos, le avisaba a la sociedad norteamericana, ¿no? Cuidado con el complejo industrial militar, en el futuro puede poner en riesgo la democracia. Después Chomsky, ya en la década de los 70, de los 80, hay artículos de Chomsky que son fabulosos en términos de cómo logra ver este hombre, a comienzos de los 80, cuando él dice, bueno, pero ¿para qué IBM va a pagar su investigación y desarrollo si la puede pagar el taxpayer, el ciudadano, ciudadana norteamericano? Sí. Yo le agregaría a Chomsky y también los países de la periferia, a través de procesos de endeudamiento, etcétera. Chomsky tiene una mirada muy del ciudadano, ciudadana norteamericano, pero hay que entender cómo países como los Estados Unidos y la inversión extranjera en nuestros países, en algún sentido, se privilegian de nuestros sectores económicos. Y me parece, y esto no le quita mérito a Elon Musk en el sentido de hablar de una persona talentosa, para el mundo de los negocios, en esta jungla, digamos, ¿no?, de los grandes negocios o de las grandes corporaciones de los Estados Unidos. Yo creo que Elon Musk es una persona muy talentosa, pero que además de, entre comillas, ser un soñador en la carrera del espacio, en las tecnologías que van a solucionar los problemas de la humanidad. En realidad sabemos que las tecnologías no vienen solucionando los problemas de la humanidad, que incluso el capitalismo apuesta a solucionar los problemas que nos ocasionan las tecnologías con más tecnología, y que quiere solucionar los problemas del crecimiento económico con más crecimiento económico. Y acá hoy hay voces que nos avisan de que este modelo global no puede continuar. Yo lo insertaría a Elon Musk en este ecosistema. Dicho esto, hay algo, yo vengo de la física y un poco lo que uno recuerda, lo que a mí me motivó a ir a estudiar física, tiene mucho que ver con lo que abre de fascinante la carrera espacial, el conocimiento, ¿no?, del espacio exterior, los límites del universo, cómo entender dónde estamos. Tiene mucho casi de metafísica, ¿no?, la astrofísica, todo lo que tiene que ver con... Y esa es la parte atractiva que la NASA supo utilizar de manera fabulosa en términos de publicidad, porque finalmente cada campaña espacial para los Estados Unidos...
Como civilización también, pero yo te quiero llevar un poco al plano político. ¿En qué sentido? Yo pensaba en algún momento, la carrera espacial, como vos bien dijiste, siempre estuvo vinculada a defensa, y muchas veces se usó en la carrera de la Guerra Fría, concretamente, ni hablar de la época de Ronald Reagan, donde amenazaba con tirar misiles desde el espacio, o, bueno, la famosa Guerra de las Galaxias, cosa que era bastante delirante. Pero como en este momento, históricamente, también estamos en las puertas, en los umbrales de una suerte de gran competencia entre una potencia hegemónica como es Estados Unidos, tal vez en declive, yo creo que muy en declive, y una otra potencia que está en emergencia, como sería el caso China, surge esto. Mi pregunta es, ¿pura casualidad que se da en un momento de pugna a nivel geopolítico? Y por otro lado, ¿tiene alguna importancia que, si bien, como vos dijiste, bien, es el Estado el que pone la plata, ¿tiene alguna importancia esto que se abra por lo menos al imaginario de las personas que en lo privado y lo estatal estén ahora haciendo esfuerzos conjuntos para el espacio?
Mira, es interesante tu pregunta. Yo no sé si me animo a dar una respuesta tajante. Lo que está claro es que es una movida publicitaria, pero cuando digo publicitaria en un sentido te diría geopolítico, ¿no?, de la publicidad, esto de mostrar el modelo del capitalismo norteamericano encarnado en un emprendedor que recupera un hito muy enraizado en la cultura norteamericana, que es liderar la carrera espacial, pero ahora desde el emprendimiento privado. Claro. Porque digo, ¿cómo te cuentan los periódicos? ¿Cómo es la épica, no, la retórica de esta épica de los Estados Unidos que vuelven al espacio con sus propias naves espaciales, pero ahora de la mano de una empresa privada? Tiene mucho que ver con que los transbordadores espaciales fueron retirados por Obama en el 2011, entre otras cosas porque tuvieron varios accidentes muy complicados, ¿no? Digo, que impactó de manera muy negativa en la opinión pública respecto de la carrera espacial, de lo que es las tecnologías espaciales. Y en ese sentido, el transbordador fue retirado en 2011 y desde ese momento Estados Unidos pagaba a Rusia, ¿no?, los cohetes Soyuz para servicios espaciales, ¿no?, ya sea poner astronautas o satélites. Y eso cuesta caro, yo qué sé, hablamos del orden de 80 millones de dólares. Algo parecido pasa con la Argentina cuando quiere poner en órbita el Arsat 1 o el Arsat 2, y al no tener sus propios lanzadores. Y una pregunta interesante sería por qué, si Estados Unidos festeja tanto tener un lanzador y una empresa privada, ¿por qué Argentina, Estados Unidos, lo presionó en el año 90, 91, al punto que nos hizo, como decirlo, desmantelar un proyecto de desarrollo que traía la Argentina muy avanzado, ¿no? Ahí entramos en otro corredor. Entiendo que por ahora vos
no Menem estás tocando el sistema. Podríamos decir, Menem lo hizo.
Menem, Diego, te saludo. Soy Mercedes López Amiguel. ¿Cómo estás? Estamos conversando con Diego Hurtado, doctor en física e investigador de la historia de la ciencia y la tecnología en América Latina. Actualmente es secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación. Y vos contaste esto de los costos, ¿no? Porque en este relato, ¿no? De las, digamos, de Estados Unidos, esto que decías, o qué es lo que se pone en foco, se habla muy poco de que si entró esta empresa privada es porque hubo una reducción muy alta de costos de la NASA.
Exacto. En realidad, en que baja los costos, ahí se puede ver el talento de este magnate, de Elon Musk, en una capacidad de, digámoslo así, innovar en términos organizacionales. Es decir, todo lo que es tecnología espacial es muy caro. Cuando se cuenta un poco su trayectoria, se hace mucho hincapié de que Elon Musk, desde el 2000, 2001, ya buscaba bajar los costos de los lanzamientos. Más allá de, él quería, es un poco la épica, ¿no? En Marte instalar un laboratorio de investigación de plantas, y entonces pensaba cómo llegar a Marte bajando costos, y bueno, desde ese momento viene. Y la verdad que logra hacer algo que cuando él lo anunció hace varios años parecía un poco difícil de lograr. Esto de el estilo de desarrollo de la NASA era generar un número importante de contratistas privados, pero liderar el proyecto la NASA. SpaceX decide concentrar, no generar esta lógica de contrataciones y llevar adelante un desarrollo, digámoslo así, centralizado por una empresa. Acá donde detrás está el Estado, ¿no? Esto es lo que no cuenta la épica. Claro. Es decir, ¿cómo está detrás la NASA? ¿Cómo está detrás el gobierno norteamericano apoyando a sus emprendedores, saliendo a buscar mercados? Digo, esto no solo pasa en la tecnología espacial, pasa en todas las tecnologías de interés para las potencias económicas, ¿no? Cómo el Estado está oculto detrás, y mientras nos venden neoliberalismo a nosotros, ellos aplican políticas industriales, proteccionismo, ¿no? Como dice un economista coreano que hoy es un bestseller, Hyun Chang, dice, esta receta básicamente es keynesianismo para ricos, neoliberalismo para pobres. A mí me interesa mirarlo desde ahí. Así probablemente me parezca muy cínico, porque la verdad que a mí me gustaría recuperar todo lo que tiene para la humanidad la épica de la conquista del espacio. Yo creo que es legítimo también mirarlo desde ese lugar, y probablemente es apasionante ver los lanzamientos. Digo, pero no podemos, nosotros como un país en desarrollo, no podemos ingenuamente comprar ese paquete de esta épica total. Sin pensar que detrás hay una potencia que tiene un estilo de hegemonía que necesita mantener a una proporción importante del planeta en condiciones así es lamentables, ¿no?
Diego, es decir, y para terminar quería preguntarte, ya que estás muy implicado en el ministerio, en el nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, afortunadamente, nada, que nos hagas un breve resumen, porque ya se nos fue el tiempo, pero un breve resumen del proyecto que tenemos ahora en Argentina.
Gracias, mira, te agradezco muchísimo la pregunta. Sí. Y como muy bien dijiste, este es un nuevo Ministerio de Ciencia, porque en algún sentido partimos de un diagnóstico de lo que fue nuestro primer Ministerio de Ciencia, que fue muy dinámico hasta 2015. Después tuvimos una pesadilla de 3 o 4 años, de desfinanciamiento, de desmantelamiento de proyectos tecnológicos, de degradación institucional. Pero te aseguro que en esos 4 años no se perdió el tiempo. Aprendimos muchísimo desde las universidades a entender el proceso 2003-2015 y hoy traemos una agenda muy vinculada a los sectores estratégicos de un proyecto de país que quiere recuperar su industria, que quiere recuperar a la ciencia y a la tecnología como motor de la economía y del desarrollo social. El coronavirus, te imaginas, que nos pone en una situación hoy, claro, nos pateó un poquito el tablero. Pero en otro momento, si a vos te parece, tal vez suene un poquito feo, pero me van a entender bien, no feo, quiero decir, no quiero que me malinterpreten. El coronavirus abre ventanas de oportunidad para la ciencia argentina. Esto es complicado decirlo, porque sabemos que produce sufrimiento, pero déjenme decir también que un país al que no le sobra nada y que hoy está en una situación muy compleja, tiene incluso la obligación de mirar en un momento tan complicado también donde se abren ventanas de oportunidad. Y en algún sentido, la emergencia del coronavirus nos ayudó, nos obligó y aceleró un proceso de coordinación de capacidades con otros ministerios que hizo posible que una comunidad científica que venía muy golpeada rápidamente se pudiera poner al servicio del gobierno nacional, desarrollar diagnósticos rápidos, dar apoyo a las empresas que producen respiradores, generar insumos médicos. Hoy nosotros estamos relativas, yo toco madera y vieron la cautela con la que habla nuestro ministro de Ciencia, nuestro ministro de Salud, incluso nuestro presidente. Digo, toco madera, pero la Argentina viene con pie firme, digo, con un sector de ciencia y tecnología que va avalando y acompañando. Tenemos una dotación de respiradores que por ahora nos permite pensar de que si controlamos la curva no vamos a tener colapso del sistema de salud. Y de esto está siendo un actor protagónico el sector de ciencia y tecnología que tanto castigó el gobierno de Macri, ¿no? Así que a eso digo, no me malinterpreten, no estoy viendo una oportunidad en una pandemia. Quiero decir, la pandemia nos puso en una situación que nos obligó a centralizar, a organizarnos, a catalizar procesos que probablemente hubieran llevado un poquito más de tiempo, pero por supuesto con un gobierno que es muy, muy, que entiende de manera muy precisa cuál debe ser el rol de la ciencia y la tecnología en una situación como la actual. Es decir, cuando Alberto dice que es un gobierno de científicos, yo creo que es una metáfora, no hay que tomarla literalmente, por supuesto, pero es una metáfora que increíblemente con la pandemia casi que se puso a prueba y que la corroboró, ¿no? Como metáfora.
Sí, y eso nos hace mucho bien, Diego, porque a la autoestima, digo, porque de repente uno como ciudadano común ve que, bueno, que este recurso humano que siempre sabemos que está en la Argentina, pero a veces no tiene oportunidad de aflorar, aparece, ¿no? Y aparece, como vos decís, en la construcción de respiradores, de repente en la construcción de equipos de lanzamiento de naves o de cohetes. Exacto. Aparece en distinto, o mismo a nivel de vacuna, a nivel de testeos, exacto, en fin, exacto. Eso nos hace último, mucho bien, por supuesto.
Dame 10 segundos, no te lo quiero dejar de decir por el contexto. Vos sabés que nosotros íbamos a lanzar nuestro SAOCOM 1B, ahí teníamos la ventana y lo iba a lanzar SpaceX. Entre el 29 de marzo y el 1 de abril íbamos a lanzar nuestro satélite, el SAOCOM 1B. Lamentablemente la pandemia paralizó el lanzamiento y ahora estamos a la espera de una nueva ventana y estamos negociando con SpaceX cuándo podría ser este lanzamiento.
Ah, bueno, con el muchacho que estábamos hablando, con el
del muchacho que estábamos señor, hablando nosotros, estamos haciendo negocios con el muchacho del que hablábamos.
Muchísimas gracias, Diego, por esta entrevista.
Gracias a ustedes.
Hablábamos con Diego Hurtado, él es doctor en física, investigador de la historia de la ciencia y tecnología en América Latina, como están viendo, un hombre de una gran sabiduría y también en este momento el número 2, podríamos decir, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, además de vicepresidente de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Bueno, interesante la visión que tiene sobre este lanzamiento histórico del SpaceX y la NASA.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina. Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Vos sabés, Telma, que en Colombia hay varios temas que podemos tratar. Uno de ellos, bien candente, es que un grupo de 50 congresistas de distintos partidos le pidieron en una carta al presidente Iván Duque que explique por qué no le informó a la ciudadanía sobre la llegada a Colombia de soldados de Estados Unidos. Esta presencia, ¿no?, de militares del país del norte está amparado en esta lucha antinarcóticos, nuevamente, porque dicen, en la historia de Colombia ha habido varios de estos planes y acuerdos y presencia norteamericana. Para hablar sobre este tema es que estamos en comunicación con Álvaro Villarraga, politólogo, fue el encargado de la Dirección de Acuerdos de La Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, fue miembro del Ejército Popular de Liberación. ¿Cómo estás? Te saludamos Mercedes López San Miguel y Telma Luzzani del programa Voces del Mundo desde Buenos Aires.
Mercedes, Miguel, y para la mesa y el equipo de trabajo, y para los que están sintonizados en la escucha, un saludo muy especial desde Colombia. Muchas gracias por la invitación.
Álvaro, preguntaba esto, ¿no? De este pedido, esta carta de parte de distintos políticos al mandatario Duque por la presencia de militares de Estados Unidos en tu país. ¿Y le podés contar a la audiencia?
Un hecho supremamente grave y realmente muy indigno el que pueda la embajada de Estados Unidos con un comunicado de prensa la que entere a la nación colombiana de la llegada a los dos días de unas tropas de la Brigada de Asistencia de Fuerzas de Seguridad del Comando Sur de Estados Unidos a Colombia. Esto muestra una situación absolutamente irregular. Cuando ni el presidente de la República, ni el ministro de Defensa, ningún vocero o instancia de gobierno ni del Estado han dado una explicación ni una referencia al caso. He comentar y a nivel internacional que, así como en otros países existirán regulaciones al respecto, para el caso de Colombia, el arribo, el tránsito de tropas extranjeras debe contar con dos requisitos previos establecidos en la Constitución, que son de obligación legal ineludible. Deben tener un concepto previo del Consejo de Estado, que es el Alto Tribunal Administrativo, y deben también tener, desde el punto de vista político, una aprobación del Senado, es decir, de la Cámara Alta. Entonces, no se cumple desde el gobierno ninguno de los dos requisitos, lo anuncia la embajada extranjera, y de manera secundaria, haciendo eco a la embajada, el general comandante de las fuerzas militares simplemente dice que sí, que es cierto que van a llegar estos militares. Esto produjo, por supuesto, un gran rechazo desde amplios sectores, no solamente de la izquierda, de la oposición democrática, incluso sectores de centro, sectores independientes, una franja de 50 parlamentarios de distintos partidos, Polo Democrático, Partido Verde, Partido Liberal, Partido de la U, los sectores indígenas de Colombia Decente, de Colombia Humana, de la Unión Patriótica, todos ellos le han reclamado y ya realizaron hace 3 días un debate de control político en el Senado de la República, pidiendo la explicación que no supo dar el ministro de Defensa de dónde estaba el requisito del artículo 173 de la Constitución de el necesario permiso del Congreso. El gobierno ha dicho, no, es que van a venir esto en asesoría técnica, no van a venir en operatividad militar, lo cual es absolutamente incoherente porque se trata de efectivos de una brigada del Comando Sur, efectivos militares como tal, y a tratar temas de inteligencia, de actuación, de conducción operativa, que son temas netamente militares. Y paralelamente también, el Consejo de Estado le ha enviado una comunicación pública al presidente Duque, pidiéndole que responda de qué se trata, siendo que este Consejo de Estado no ha sido advertido ni se le ha solicitado permiso para que elabore un concepto que está en derecho de hacerlo, aprobando o no tal circunstancia de venida de tropas extranjeras, en este caso norteamericanas, a Colombia.
Álvaro, una pregunta, porque justamente las tropas van a estar 14 días en cuarentena debido al tema de la pandemia. ¿Usted cree que, dos preguntas tengo, usted cree que en esos 14 días justamente esta reacción del Consejo de Estado y esta reacción de los 50 parlamentarios pueden hacer volver atrás esta llegada de tropa extranjera sin autorización? Esa es una pregunta. Y la otra, dicen que es por el narcotráfico, pero bueno, nosotros ya a esta altura no creemos tanto en los planes antinarcóticos como en un asedio a la Venezuela, al vecino Venezuela. ¿Usted cree que puede tener que ver con Venezuela esta llegada de tropa?
Con relación a tus dos preguntas, señor. En referencia a lo primero, el gobierno, como lo comentaba, ha tenido una actitud absolutamente de silencio y de dar declaraciones absolutamente inconsistentes, porque se ha rumorado que pueden ser hasta 800 efectivos. La actitud del gobierno ante el control político, ante el debate, ante incluso editoriales de prensa, hasta medios de prensa tradicionales han entrado a cuestionar esta situación. Es posible, yo manejo la hipótesis, la percepción de que es posible que ante los rechazos e incluso ante el ambiente internacional difícil, de alguna manera para el presidente Trump, para Estados Unidos, e internamente los cuestionamientos, es posible que los presupuestos que se tenían no lleguen hasta donde están. Porque de una manera defensiva, especialmente en cabeza del ministro de Defensa, se ha tratado de desestimar, pero a la vez de decir que ya no son 800, que van a ser solo 53, que es poco personal, que es personal de solamente técnico. Claro, con esto no puedo desconocer que efectivamente puede ser un contingente importante, pero la presión política, que ojalá siga y que es necesaria realizar desde el Congreso, desde la opinión ciudadana, desde la movilización. Ya hubo un mitin de unas 300 personas colombianas frente a la embajada, que puede ser un grupo pequeño, pero es que estamos todos encerrados en las casas en cuarentena y hay sanción de alto costo por salir a la calle si no hay motivo para hacerlo. Y de alguna manera rompieron esa restricción y ya hubo frente a la embajada una expresión de rechazo ciudadano. De manera que viene aquí un dilema del ámbito político. Yo creo que si hay una fuerte resistencia política, de opinión, acompañamiento internacional a la inconveniencia de esta, es posible que, al menos si no se evita, se aminoren los efectos. Pero en todo caso sí es una presencia de carácter militar que se anuncia ir a las regiones de más conflicto y que no tendrá nada bueno. Porque viene la segunda pregunta. Es evidente, no podemos ser ingenuos, esta presencia de tropa militar norteamericana en Colombia es un paso más en la agresión contra la República Bolivariana de Venezuela. Creo que esto es absolutamente claro. En el momento en donde existe cerco económico, sanciones ilegales impuestas a ese país por fuera del derecho internacional, cuando han existido estas embarcaciones de mercenarios hace un mes desde el departamento de La Guajira al norte de Colombia, que van en un hecho de agresión, que tuvo confrontación, que tuvo capturados, que hay exoficiales norteamericanos, hay mercenarios venezolanos, hay entrenamiento en Colombia, tres campamentos que sabían, hay indicios de que las autoridades colombianas estaban al tanto y al conocimiento, hay tránsito de armas preparando una agresión a Venezuela. No podemos ser ingenuos. Hay cinco lugares indicados y dos de ellos son cubriendo la frontera con Venezuela. Hay una advertencia clara del presidente Trump, agresiva, sin descartar, siempre dice él, el ataque militar contra Venezuela. Y el presidente Duque, en una postura vergonzosa e incoherente, contraria al derecho internacional, ha proclamado hacer todo lo posible por derrocar al gobierno del país vecino de Venezuela. De la verdad que Colombia lamentablemente está comprometido, y la venida de ese personal militar, cuando se habla de robustecer estrategias, robustecer dinámicas de tácticas, robustecer inteligencia, esto supera el narcotráfico. Es una justificación, Álvaro, realmente rebuscada.
Estamos conversando con Álvaro Villarraga, politólogo, fue el encargado de la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia. En este momento, la Corte Suprema está investigando, o sea, directamente abrió una investigación al exmandatario Álvaro Uribe por el caso de la red de espionaje del Ejército. ¿Cómo está ese tema?
El presidente Álvaro Uribe, seguramente a nivel internacional haya trascendido, ha tenido 270 demandas para acciones legales por corrupción, por nexos con el narcotráfico, por nexos con el paramilitarismo, por acciones arbitrarias violatorias de los derechos humanos. Ya de muchas acciones que han quedado en la impunidad, pasando incluso por asesinatos de testigos y demandantes, una de estas acciones ha prosperado desde el año pasado, de una manera muy paradójica además, porque fue el propio Álvaro Uribe quien demandó a un opositor de izquierda, a Iván Cepeda, del Polo Democrático, un senador. El expresidente Uribe lo demanda por manipulación de testigos. La Corte Suprema de Justicia obra, investiga las circunstancias y concluye que es todo lo contrario, que el demandante Álvaro Uribe está implicado en manipulación de testigos contra Iván Cepeda. Entonces eso fue un boomerang. Su demanda se le volvió en una apertura formal de investigación. Y en este momento está siendo un proceso que pronto concluirá con una ponencia de formulación de cargos que muy posiblemente se haga y se tenga que hacer porque hay pruebas muy contundentes de ello. Pero en esta semana se agregó otro resultado frente a la Corte Suprema de Justicia, que por supuesto por su fuero de presidente lo juzga ese alto tribunal. Y es que se encontró mérito con relación a los espionajes ilegales. Eso, para decir verdad, es un hecho reconocido socialmente, con evidencias, con múltiples pruebas. Álvaro Uribe, cuando fue presidente, él tenía la dirección directa del DAS. Por supuesto, había un director operativo. Y los directores operativos que él designó eran personas ligadas al paramilitarismo, como el caso del director Jorge Noguera, que está condenado y cumpliendo pena. Luego estuvo otra directora, María del Pilar Hurtado, que le entregaba y así reveló a la justicia directamente información a Álvaro Uribe. Y están presos mandos oficiales intermedios de estas acciones de inteligencia ilegal a partir del DAS. Pero esas acciones de inteligencia continuaron por la policía, continuaron por el ejército, y hay muchos indicios y denuncias de que estaría el presidente Álvaro Uribe y su partido Centro Democrático. Implicado. En eso encontró
Villarraga,
la Corte Suprema, y abrió una investigación.
Así sí. Es. No, se nos acaba el programa, lamentablemente, y le agradecemos mucho. Una muy cortita le quiero hacer, porque efectivamente nosotros seguimos muchísimo lo que pasa en Colombia, y usted mismo lo dijo, la palabra impunidad siempre viene asociada con Álvaro Uribe. ¿Cree realmente que esta vez va a avanzar algo o será un nuevo caso de impunidad de lo que está pasando?
Sí, creo que va a avanzar por tres factores iniciales. Uno, hay una decadencia de credibilidad de apoyo de Álvaro Uribe y el Centro Democrático. Dos, hay un desborde de sus delitos, de sus hechos irregulares, etcétera, que ya no solamente franjas de oposición, críticas, sino en muchos sectores y sectores, inclusive en medios de comunicación, hay cuestionamientos. Y tercer elemento, hay una gran crisis que no había sido tan de fondo en los militares, la corrupción, todos estos hechos a que hacemos referencia, que han estallado, y hay una gran presión de cara a la comunidad internacional e interna que creo que la coyuntura da para que cese la impunidad y algunos casos como estos dos que ya están en curso en la Corte Suprema de Justicia puedan llegar a unos resultados. Además, en Ojalá. Colombia, en medio de tanta impunidad, ha habido algunas condenas e investigaciones en derecho por parte de los altos tribunales.
Muchísimas gracias, Álvaro. Entonces terminamos con una idea optimista, ¿no? De que finalmente el expresidente Álvaro Uribe va a tener un juicio justo y tendrá que pagar el castigo y la pena que le corresponda. Muchísimas gracias por esta entrevista.
Y gracias por la invitación y el interés por Colombia.
Hablábamos con Álvaro Villarraga, politólogo, fue el encargado de la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia y miembro del Ejército Popular de Liberación. Y bueno, Mercedes, interesante, ¿no? La visión que nos da de una una Colombia con Iván Duque muy cuestionada. Ya la estamos viendo con manifestaciones en las calles, esto antes del coronavirus, con avances de la justicia sobre la corrupción y sobre hechos realmente muy, muy condenables. Así que estamos con dos manifestaciones en frente de la embajada estadounidense porque hay una fuerte resistencia política y una fuerte resistencia de la opinión pública contra la presencia militar norteamericana. Así que, bueno, vemos pasos positivos en Colombia.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, Mercedes, se termina, llegamos al fin de semana.
Así es, y yo hoy dije al principio del programa que estamos en las vísperas del Día del Periodista, así que un saludo a vos, a Néstor, a Patricio, a Franco, al equipo de Voces del Mundo.
Así mismo, vos también. Hicimos ayer un programa muy lindo con Hernán Baca Narvaja, celebrando a dos grandes periodistas argentinos, a Ricardo Massetti y a Rodolfo Walsh. Y bueno, y en el nombre de ellos, a todos nuestros colegas, les mandamos un abrazo fuerte. El domingo 7 de junio es el Día del Periodista en la Argentina. Y nos vamos despidiendo, le damos las gracias a Flavio Blanco, que estuvo en la operación técnica. Muchísimas gracias, Flavio, por todo, por toda la semana de muchísimo trabajo. También Franco Luzzani y Patricio Porta. Y como siempre, los esperamos el lunes con mucha información internacional, con mucho contexto, mucha investigación y entrevistas que van a ayudar a entender este mundo tan, tan, tan raro, tan cambiante, tan dinámico que estamos viviendo. Chao, hasta el lunes.
Buen fin de semana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.